noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta. Aquí comienza una nueva emisión del hombre que informa desde hace 30 años en Fórmula. El periodista de cobertura completa multiplataforma.
No puede por ley se fortalece la tormenta tropical.
No habrá impunidad.
El ritualista de Twitter. Su experiencia es protagonista de la noticia y le permite abrir la conversación. Joaquín es López Dóriga en Fórmula.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Y sí, es la una en punto, pero en punto tiempo del centro de México, usted puede ajustar su reloj que le trajeron los reyes. Y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días en vivo, sobre todo en este regreso y en este Día de Reyes, transmitiendo para toda la República Mexicana en vivo a través de 97, sí, estamos transmitiendo en este momento a través de 97 estaciones de radio en todo el país y en otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos para nuestros paisanos.
En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida.
Y también para nuestros paisanos.
A nuestros paisanos que se están muriendo de frío, Joaquín, pero bueno.
Sí, claro.
Les mandamos un abrazo cálido en este 2025 y nos vemos y escuchamos a través de Telefórmula Estados Unidos en las cadenas Xfinity Latino y Latino View.
Y hablando de Telefórmula.
Aquí nos vemos en Easy Canal 121, Sky 157, Total Play Canal 161, sí. Mega Cable Canal 153 y en Dish nos vemos en el 354.
Y también estamos en internet y en redes a través de radioformula.mx, a través de lopezdoriga.com y en los canales de Fórmula en Instagram y en YouTube. Y hoy, en este Día de Reyes.
Hoy es lunes 6 de enero del año 2025. Han transcurrido 6 días y faltan 359 para que termine este año. Corre la semana número 1.
¿Y de quién es santo? Laura Pérez Inés, me da mucho gusto saludarte como todos los días. Yo sé que es un lugar común preguntarte de quién es santo el 6 de enero, pero cuéntanos de quién es santo este Día de Reyes 6 de enero.
Así es, mi querida Joaquín Atascanada, te deseo un estupendo año a todos ustedes, un feliz 2025 y hoy celebramos a Melchor, Gaspar y Baltasar.
Bueno, pues a todos ellos, sí, a todos los Melchores, Gaspares y Baltasares. Y hoy es cumpleaños de nuestra compañera Inés Torres, y muchas felicidades de Eric Ortiz en Facebook, de Valentina Sandoval, vale, muchas felicidades. Ah, también es cumple hoy de Yuri, querida Yuri, muchas felicidades en tu cumple. Y si todo esto es hoy, Lau, nos quieres decir a quién va a ser santo mañana. Gaspar Rivera Torres es tu santo, muchas felicidades. De quién va a ser santo mañana, martes y 7 de enero.
Con gusto, Joaquín. Mañana vamos a celebrar a Demetrio, Flaviano y a Cristina. Muchas felicidades.
Bueno, pues quiero decirle que, querido Oscarito, déjame ver, te quiero dar un abrazo, ¿sí? Se murió tu papá, ¿sí? Sí, el señor Oscar Guillermo Satarain García, lo lamento mucho.
Sí, lamento mucho, de verdad. Sí.
Lamento más no haber estado aquí. Apenas lo acabamos de felicitar de su cumple. ¿Cuándo fue?
El 13 de diciembre.
El 13 de diciembre lo celebrábamos, por su
cumpleaños. Y el 26 de diciembre cumplió 54 años de casado.
Y el 26, lo lamento mucho.
Ese día con pastel y todo.
Lamento mucho la muerte de tu papá, sí.
Gracias.
Don Oscar Guillermo Satarain, sí.
Gracias.
Murió el 1 de enero a los desplendorosos 89 años. Que descanse en paz. Y mi pésame también, por supuesto, para tu mamá, sí. La señora María Teresa Fernández López. Para tu hermano, sí, Carlos Manuel Satarain, a sus nietas, Montserrat, Brenda, Jimena, Carla y Desire. Mucha tristeza. Descanse en paz, querido Oscar, tu papá, el señor Oscar Guillermo Satarain García. Y querido Enrique Molina, amigo de tantos años, lamento profundamente la muerte de tu hermana, sí, Miriam Molina, sobrino, falleció Ella es mamá de nuestro querido compañero y amigo Juan Pablo Becerra Costa, periodista, ¿sí? Para ti, Enrique, sé lo que fue para ti tu hermana, para ti, Fernando Molina, también. Desde aquí les envío mi pésame y que descanse en paz. Y en esto también debo decirle que murió Teresita, la esposa del gran Chabelo. También descansa en paz Teresita, mujer divertida, extraordinaria. ¿Qué días? Bueno, saludo al equipo. Ana Berta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Ana Berta Coronado, Oscar Satarain, el ingeniero Víctor Malpica, José Juan Padrón, Gina Trejo Briseño, Sandra Jiménez, María Luisa Carreño, José Manuel García, en Telefórmula te saludo, Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Diana Morales, Laura Flores y Miranda Córdoba. Y bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo, con mucho, que es muchísimo, pero muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana, y vamos, muchísimo de todo lo que usted leerá, escuchará y verá esta tarde y esta noche, vamos, en el correr de las próximas horas. La presidenta Sheinbaum descarta que la elección judicial del 1 de junio esté en riesgo por el recorte del presupuesto del INE. La Asociación de Magistrados y Jueces pide suspender la elección por irregularidades. Asegura la presidenta que la reducción de rutas de Mexicana, que le di a conocer ayer en mis redes, pues es parte de una revisión de su operación. Yo todavía vi en Vallarta, que es un desastre de aeropuerto, por cierto. ¿Sí? Olvídese de... Vamos, el AICM es como el aeropuerto de Dubái al lado del aeropuerto de Vallarta. En fin, ahí vi todavía un avión de Mexicana de Aviación. ¿Sí? Asegura la presidenta que pues es parte de la operación, entonces vamos a ver cómo queda porque no lo han detallado. Suman 7 muertos, ¿sí?, en la masacre el sábado en un antro de Villahermosa. ¿En qué momento llegó el crimen organizado a Villahermosa? Pues en el gobierno del presidente López Obrador, no nos equivoquemos, antes no había crimen organizado en Villahermosa. ¿Y dónde está el exgobernador de Villahermosa? Ah, pues es director de aeropuertos y servicios auxiliares. Premio, ¿sí? ¿Cómo dónde está el exgobernador de Chiapas? Ah, pues le dieron de premio ser cónsul general de México en Miami, el exilio dorado. ¿Cómo se pueden premiar? Sí, y el destacado intelectual de izquierda. Se me había pasado, Cuitláhuac García. Va a ser director general de Senaraz. Sí, que no tienen ni idea de lo que es eso. Ni idea. Y después del desastre en Veracruz, le dan ese premio. Puta, ¿cómo premian a esos gobernadores? A esos exgobernadores, que son una vergüenza. Pero ya sabe usted, ¿sí? El ex, que no, que ni tan ex, ¿sí? Bueno, hablando de Chiapas, ¿sí? Del embajador, del cónsul general de México en Miami, está declarando el alcalde de Frontera Comalapa, del Partido Verde, detenido ayer por delincuencia organizada. Nunca lo tocaron, nunca, en el sexenio de López Obrador. El canciller Juan Ramón de la Fuente pide a cónsules en Estados Unidos defender con toda energía a los mexicanos, y es que hoy inició la tradicional reunión anual todos los eneros, ¿sí?, de todos los embajadores y cónsules de México en el mundo. Y como le había adelantado, Trudeau le fue re bien en la cena con Trump en Mar-a-Lago, ¿se acuerda? Aquí escuché voz que decía, no, es que aprenda Claudia Sheinbaum, no, Justin Trudeau, que es un político moderno, joven, ¿sí? Intrépido, fue a cenar con Trump a Mar-a-Lago. ¿Y sabe qué le dijo Trump allí en Mar-a-Lago, se acuerda? Que Canadá iba a ser el estado 51 de la Unión Americana. Y ahí fue el principio de su final. Hoy anunció su renuncia. Está en el cargo mientras eligen al nuevo presidente del Partido Liberal. Así se va exitosamente Justin Trudeau, ¿qué diría su padre? Por andar de esas prontas, ¿sí? De esa parte corporal prontas. Ay, con Trump, sí, yo voy con Trump. Ahora ya se acabó su gobierno. Y en el resto del mundo, Laura.
Justo lo que comentas, Joaquín, pues Donald Trump renovó su petición para que Canadá se fusione con Estados Unidos poco después de la renuncia esta mañana de Justin Trudeau. Militares venezolanos llaman al alto mando a desconocer al dictador Maduro, quien el 10 de enero toma posesión otra vez como presidente, y piden respaldar al presidente González. También piden el apoyo a la opositora venezolana María Corina Machado, al próximo presidente Trump y al empresario armamentista Eric Prince. En este escenario, el líder opositor venezolano Edmundo González dice que su encuentro con el presidente Biden esta mañana allá en Washington fue larga, fructífera y cordial. Se compromete la presidenta Dina Boluarte a disminuir considerablemente los índices de criminalidad e inseguridad en Perú. Los devastadores desastres climáticos en el 2024 causaron la muerte de 8.700 personas en el mundo y pérdidas superiores a los 550 mil millones de dólares. El Papa Francisco nombra a la religiosa Simona Brambila como prefecta de dicasterio para los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica. Ella es la primera mujer en ocupar este importante cargo. El Papa Francisco también ofició la misa de la Epifanía, la adoración de los Reyes Magos al niño Jesús. En un momento le doy todos los detalles.
Continuamos.
En un momento regresa López Dóriga, López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Bien, voy contigo, Héctor Herrera, al tema de la gasolina. ¿Se acuerdan cuando López Obrador dijo que habría gasolina a 10 pesos? Esa fue una de sus grandes mentiras, ¿sí? Pues aquí hay quien está abusando, Héctor.
A pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que no habrá gasolinazos, algunas gasolineras, Joaquín, están aprovechando el incremento del IEPS para aumentar de forma considerable el precio de los combustibles. Al inicio de esta semana hay estaciones de servicio que están vendiendo el litro de gasolina premium por encima de los 28 pesos, el reporte.
Pues no hay que comprar en las estaciones de gasolina que estén cara. Es muy fácil verlo, ¿sí? No hay que hacerlo en las que vendan caro. Ahora, si el gobierno quitara el IEPS, este impuesto neoliberal, ¿sí? Pues la gasolina bajaría entre 5 y 6 pesos de precio. Pero como no se baja, porque pues las finanzas públicas necesitan recuperar de todo. Por cierto, luego por decisión de la presidenta Sheinbaum bateó lo que planteó el secretario de Hacienda y lo que aprobaron sus diputados de grabar con casi 900 pesos a cada pasajero de crucero que llegara a costas mexicanas, a puertos mexicanos. ¿Se bajaran o no? Lo pospuso 6 meses. Bien hecho. Bien hecho, es que usar la inteligencia. Claro, no se les puede pedir a todos los de Morena que sean inteligentes, ni a todos los del PT, vea quién los encabeza, ¿no? Digo, me refiero a los del PT. Ni a todos los del verde que sean inteligentes. No, ellos están al servicio del gobierno. Y si les mandan esto, se aprueba como está. Por fortuna, la presidenta corrigió esto, como corrigió también la disminución al presupuesto a la UNAM, entre otras universidades o instituciones de educación superior. Israel Aldave, venga.
¿Qué tal, Joaquín? Gracias. Muy buenas tardes. Y hoy la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, aseguró, Joaquín, que ante el cierre de las 8 de las 18 rutas aéreas que cubría la empresa de aviación del gobierno mexicana, afirma la presidenta, Joaquín, que esto obedece a una revisión de la estrategia para el año que recién inicia por parte de la empresa y no a otra cosa. Por ello garantizó que Mexicana va a seguir volando. Por otra parte, Joaquín anunció que a través de armadoras regionales en el 2026 el gobierno federal va a estar produciendo autos eléctricos de fácil acceso para los mexicanos, los cuales tendrán un costo de entre 90 y 150 mil pesos. El adelanto, Joaquín, y por supuesto el detalle más adelante.
Gracias, gracias. Bueno, voy contigo, Andrea Meras, hablando de lo de Mexicana. Te escucho.
Muy buenas tardes, Joaquín. Aunque este domingo se dio a conocer que 8 rutas de 18 que opera Mexicana estarían canceladas, hoy en el aeropuerto Felipe Ángeles, en las pantallas se puede ver la disponibilidad de estos vuelos. Nos dicen que al menos el de Villahermosa, una de las rutas canceladas, sí despegó a las 6:30 de la mañana, únicamente con 2 pasajeros. Pendientes para este día, Ixtapa y también Uruapan. Los detalles te los platico más adelante.
Fíjese, por ejemplo, estaba yo en Puerto Vallarta, bueno, fui ahí al aeropuerto de Puerto Vallarta y pregunté, oiga, antes, ¿no? Digo, por teléfono, ¿no? ¿Qué vuelos hay a México el sábado? Porque... No, pues este... Oiga, ¿no hay de mexicana? Les pregunté. No, no hay ningún vuelo de mexicana. Entonces me regresé en Viva Aerobús. Y quiero decirle que ahí había un avión de mexicana. Un Embraer. Y dije, oiga, ¿y por qué sí hay un avión de mexicana? Y dijeron que no había vuelos. No, pues si no sabían contestar del vuelo de Viva Aerobús, imagínense si iban a poder contestar del vuelo de mexicana, que por cierto, insisto, este es del grupo aeroportuario del Pacífico, es a un aeropuerto concesionado, el de Vallarta, y es como, pues, no sé, debe ser, no quiero ofender a ningún país africano, la verdad, es un aeropuerto de quinta, que cobran como de primera, por supuesto. Pero en fin, voy contigo ahora. Óscar Zúñiga ha comenzado la reunión anual de embajadores y cónsules, la de enero, la tradicional. Te escucho.
Gracias, Joaquín. Al inaugurar precisamente la 36ª reunión de embajadores y cónsules, el canciller Juan Ramón de la Fuente hizo un llamado a los diplomáticos mexicanos en el exterior para aprovechar precisamente los proyectos que tiene México ante el mundo como un país en pacificación profunda. Además, anunció que a mediados de este mes de enero se realizará una reunión con los cancilleres de la ruta migrante para abordar de manera integral el tema, que es un problema regional. Joaquín.
Gracias, y este tema no lo tengo claro, Juan Antonio Jiménez.
La Asociación Nacional de Jueces y Magistrados advierte, entre otros riesgos, que los ciudadanos que participen como funcionarios de casilla en la elección judicial podrían ser objetos de sanciones administrativas o penales por desacato de suspensiones. Los detalles, Joaquín, más adelante.
A ver cómo estaría eso, no lo acabo de entender. Mientras tanto, Leopoldo Espejel, las 12 uvas de la iglesia.
Joaquín, la Iglesia Católica pidió 12 deseos para construir un México mejor en 2025 a través de la editorial del semanario Desde la Fe. Pidió paz, salud, justicia, unidad social e integración, entre otras más, para que los mexicanos podamos trabajar en unidad y armonía y logremos hacer realidad estos 12 deseos que nuestro país reclama, Joaquín.
Gracias. Voy a los anuncios. Después de los anuncios, encuentran en Reynosa dos campos con cuerpos humanos. Pero a López Obrador solo le importó uno. ¿Se acuerda del general cómo se llamaba? Catarino Erasmo, que fue a buscar con una misión militar naval de gobernación y relaciones exteriores a una isla en una península, en un archipiélago, ahí en Panamá. Y trajeron un huesito. Él se fue el único desaparecido que le interesó de los 52,000 que desaparecieron en su gobierno. De esos 52,000 no le interesó ni uno, tampoco ni una sola de las madres buscadoras. Detienen en Acapulco un tercer implicado en el asesinato del magistrado Edmundo Román. Lo mataron el 11 de diciembre. Continuamos.
Pero primero en mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula, que después de los anuncios, Joaquín tiene para usted todo lo que está sucediendo en este momento en México y en el resto del mundo.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y Sinaloa no para. Felicitos, Trujillo, Fórmula Sinaloa.
Con bloqueos y enfrentamientos amaneció Culiacán esta mañana de lunes 6 de enero de 2025. Tres personas resultaron abatidas y una herida en enfrentamiento entre civiles con elementos del ejército mexicano. También durante el fin de semana se contabilizaron 17 asesinatos en Sinaloa. Los detalles, Joaquín, más adelante.
Voy contigo, Irán Salas, Fórmula Chiapas, lo que no vio el hoy cónsul en... El Miami, cónsul general en Miami, imagínense el premio El Exilio Dorado. Irán Salas, Fórmula Chiapas.
¿Qué tal, Joaquín? Te informo de que el presidente municipal de la frontera con Comalapa, José Antonio Villatoro, fue detenido el día de ayer por los elementos de la nueva fuerza policíaca chiapaneca, junto con elementos de la Secretaría de Seguridad del Gobierno Federal. Este alcalde ha sido acusado por corrupción y desaparición de personas. Más detalles, Joaquín, más adelante.
Me equivoqué, dije que lo vio el exgobernador Rutilio Escandón de Chiapas, hoy cónsul en Miami. No, claro que lo vio, pero se hizo, ya sabe lo que se hizo pendejo. como en todo lo que está sucediendo en Chiapas. Lo dejó pasar. Claro que lo veía y estaba al tanto. El crimen organizado peleando Chiapas, como ahora pelea Tabasco. ¿Cuándo llegó el crimen organizado a esas latitudes, con esa presencia, con esa fuerza, con esa capacidad de fuego? Pues cuando los abrazos y no balazos, ¿sí? Y voy contigo hablando de, en la tierra de, ya sabe quién, ¿no? Gilberto Quesada, Fórmula Tabasco.
Joaquín, en Tabasco, específicamente en la colonia Tamulte, aquí en Villahermosa, se registró una balacera al interior de un clandestino. Le quitaron la vida a tiros a 7 personas. Hay 5 que están heridos, mientras el gobernador Javier May dice que están trabajando en favor de la seguridad de todos los tabasqueños. Más adelante te tendré detalles al respecto.
A ver, si están trabajando, pues ni modo que no, dice, pero pues él, como es de la época de los abrazos, va a ver cómo se está poniendo, cómo se va a poner Tabasco, cómo se viene, cómo viene Tabasco. Y está él en lo mismo, porque pues es, ya sabe de quién, ¿no? Entonces, pues abrazo, sí. Lo designó López Obrador candidato al gobierno de Tabasco. Después de tenerlo al frente del tren Maya, siendo director de Fonatur, y le dan el premio Tabasco. Venga. Juan Antonio, ¿por qué? ¿Por qué digo que lo puso el expresidente? Porque él lo nombró candidato presidente cuando era presidente de la República. Es una herencia que viene. Juan Antonio Jiménez, mientras tanto.
En la conferencia matutina de los jueces, acusaron que durante la administración de Arturo Saldívar se fomentaron procesos opacos para la designación de cargos, como es el de Fabián Estrada, quien siendo secretaria, cobraba como magistrada y ahora busca llegar al cargo de ministra de la Suprema Corte. Los detalles, Joaquín, más adelante.
Gracias, Enrique. Hernández del Frío.
Joaquín, para informarte que de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, el Frente Frío número 21 se desplazará sobre la vertiente del Golfo de México, por lo que se prevén lluvias muy fuertes y fuertes para Puebla y Oaxaca, fuertes en Chiapas, Tabasco, intervalos de chubascos en Hidalgo, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Los detalles más adelante.
Gracias, el frío aquí y el frío allá para nuestros paisanos. Francisco Villalobos, este es el reporte.
Más de 50 millones de norteamericanos desde North Dakota hasta Texas, Joaquín, amanecen con condiciones bajo cero. En Missouri, las sensaciones térmicas oscilan entre los menos 15 grados centígrados y Houston, Texas, a metros del Golfo de México, amaneció a menos 5. Los detalles en un instante, Joaquín.
Bueno, y en el resto del mundo, Laura.
Gracias, Joaquín. El Congreso de Estados Unidos certificó la victoria de Donald Trump como presidente de Estados Unidos al obtener 312 votos electorales por encima de los 226 de la demócrata Kamala Harris. Tras la renuncia de Justin Trudeau como primer ministro de Canadá, Mark Carney, exgobernador del Banco de Canadá, y Chrystia Freeland, exministra de Finanzas y negociadora del T-MEC, se mencionan como candidatos propuestos para liderar el Partido Liberal. Mientras el presidente Joe Biden prohibió nuevas perforaciones de petróleo y gas en una inmensa área de aguas costeras del Atlántico y el este del Golfo de México, frente a costas de California, Oregón y Washington, el expresidente de Francia, Nicolás Sarkozy, enfrentará un quinto juicio por haber recibido presuntamente dinero del extinto dictador libio Muammar Gaddafi para financiar sus campañas electorales. Y sobre la guerra en Gaza, Israel aseguró que jamás no reveló información sobre el estado en el que se encuentran los 34 rehenes y dijo estar dispuesto a liberar en la primera fase de un posible. Joaquín, hasta aquí la información.
Gracias, Laura. Y además fue Kamala Harris, como vicepresidenta, la que tuvo que anunciar el triunfo.
En su calidad.
La confirmación.
Así es, en su calidad de presidenta del Senado.
Así es, y ex candidata presidencial. Bueno, en este momento el dólar interbancario se está cotizando en el mundo en 20 pesos con 38 centavos. Aquí en Ventanilla se vende en 20.94, en los bancos hasta en 21.17. Un euro en el mundo cuesta un dólar 3 centavos. Aquí un euro se está vendiéndose en un dólar 3 centavos. Perdón, en el mundo un dólar 3 centavos, en México en 23.29. Y el petróleo, Héctor Herrera.
El precio del barril de petróleo se está reportando ya, Joaquín, en 68.51 dólares, subió 69 centavos de dólar respecto al precio previo y se ubica 10.11 dólares por arriba del precio de referencia para este año, que es de 58.4 dólares por barril.
Gracias, gracias Héctor. Yo le quiero invitar que están al aire los dos programas. Bueno, están todas las series, ¿no?, de María José Más López Dóriga en todas mis redes, en todas las plataformas, pero están especialmente el de Navidad y el de Año Nuevo, que le van a gustar porque respondemos preguntas. Respondemos preguntas. Y que en esta tarde, del lunes 6 de enero de este año de 2025, Día de Reyes, les voy a tener a usted todo esto.
Estimados, mucho más. Soy aquí con López Dóriga. Le recuerdo, siga a Joaquín en todas sus redes. Y aquí en Grupo Fórmula ya estamos listos para iniciar este 2025 abriendo la conversación con usted.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Descanse en paz, Dulce, la vamos a recordar con su música. Y voy contigo, Israel Aldave, porque hubo muchos temas en la mañanera. Lo de Mexicana de Aviación, lo de los nuevos coches, que yo ahí no sé, no tengo clara la urgencia de hacer un coche mexicano. Pues está bien. Está bien, si va a ser bien bueno, como digo yo, bueno, bonito y barato, pues qué mejor. Y también, pues, el tema de Venezuela. Mire, esta es una decisión que ya tomó la presidenta. Dice que sí va a haber representante, pero una cosa es que el representante sea el embajador, porque México tiene relaciones con Venezuela. Eso es inevitable. Digo, esa es la realidad inevitable. Que se podría evitar, pero no se ha evitado, entonces ha sido inevitable. Y otra cosa es que vaya a mandar a alguien, en fin, a atestiguar un fraude electoral, un robo electoral, con muertos y con delincuentes y con opositores en la cárcel tratados como delincuentes, y otros al exilio. Ese es Maduro, esa es la dictadura de Maduro. Pero en fin, voy contigo, Israel Aldave, la mañanera de hoy.
Sí, ¿qué tal, Joaquín? Gracias. Muy buenas tardes. Hoy la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, se refirió, Joaquín, a esto que tú ya adelantabas, el cierre de las 8 de las 18 rutas aéreas que cubría la empresa de aviación del gobierno mexicana. Dice que esto, Joaquín, responde a una revisión de la estrategia de la empresa justamente para este 2025 que recién inicia, y no a otra cosa, por lo que garantizó que Mexicana seguirá volando.
Sí, están haciendo una revisión. Algunos de los aviones además son rentados, entonces tienen que renovar esta renta. Van a llegar los nuevos aviones y se está haciendo una revisión, como en cualquier empresa, cuáles son las rutas que tuvieron más pasajeros, cuáles son las rutas que tuvieron menos. Esta misma semana me van a presentar el plan maestro de la empresa y Mexicana va a seguir siendo la empresa del pueblo de México, seguir volando, y no hay nada más que, pues, sencillamente una revisión de su plan estratégico para el 2025.
Allí está, Joaquín, lo dijo la presidenta Sheinbaum Pardo, se trata de una revisión de su plan estratégico para este año. Por otra parte, Joaquín, se le cuestionó respecto a la detención del alcalde de Frontera Comalapa en el estado de Chiapas, ligado al crimen organizado. Dice la mandataria federal que se trata de una estrategia en la cual, pues, se termina con la impunidad, no importa de quién se trate.
Esto proviene de las investigaciones. No es que haya presuntamente un presidente municipal está, no. Esto viene de investigaciones que se hicieron, sea por extorsión, sea por algún homicidio, por alguna desaparición. Entonces, al hacer las investigaciones, ahí sale la posible colusión de algún servidor o algún funcionario público, porque no se les puede llamar servidor público ni un funcionario. O quién sabe, porque tampoco funcionan, ¿verdad? No sé cómo les podemos llamar cuando hay colusión con el crimen.
Joaquín, por otra parte, la presidenta anunció que el próximo miércoles se va a reunir con los embajadores y cónsules de México en el mundo, principalmente con los cónsules en los Estados Unidos. Dijo que ante ellos les va a pedir, Joaquín, por supuesto, estrechar la colaboración e intensificar el trabajo en defensa de los mexicanos. Esto, por supuesto, ante la llegada al poder del nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Entonces, disminución de trámites, mejora de la atención y además, pues, todo lo que tiene que ver con la protección de nuestros paisanos y paisanas en Estados Unidos, la protección legal que ya Juan Ramón de la Fuente estuvo aquí informando cómo se está accediendo a más abogados y abogadas y todo lo que tienen que saber nuestros hermanos allá por cualquier cosa que llegue a ocurrir con la llegada del presidente Trump.
Y hablando, Joaquín, justamente de política exterior, hoy la titular del Ejecutivo se refirió al caso Venezuela. Dijo, como tú muy bien lo adelantabas, Joaquín, que a la toma de posesión de Nicolás Maduro, el dictador venezolano, representará al gobierno de nuestro país, el embajador de México en esa nación sudamericana. Así lo dijo.
La postura que está en la Constitución con todos los gobiernos del mundo, la autodeterminación de los pueblos. Entonces, en el caso de Venezuela, irá un representante a la toma de protesta, pero no vemos por qué no deba ser así. Y le corresponde a las y los venezolanos, no a México definirlo.
Joaquín, el reporte que te tengo con las imágenes de Jorge Aguilar.
Gracias, a ver qué pasa ahora con Perú entonces también. Sí. Y con Ecuador. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y voy a ir contigo, Andrea Meraz. El tema este de Mexicana de Aviación. Mire, Mexicana de Aviación tiene 3 aviones que eran de la Fuerza Aérea, ¿sí? Que ahora dicen Mexicana de Aviación. Y 2 aviones Embraer que rentó. Pues esos pequeñitos. Pero pues, yo hablaba apenas con el general Isidro Pastor, el director del AIFA, y le decía que pues tienen que usar más el aeropuerto, y eso depende de las compañías aéreas que pongan vuelos, por ejemplo, el de Acapulco los viernes y el regreso el domingo por la tarde, noche, en los centros pues vacacionales. Pero pues ya la Mexicana ya canceló hasta el de Acapulco. Y el de Puerto Vallarta, pues yo creía que esos eran rentables, pero claro, si los ponen entre semana, pues la gente no va entre semana a Acapulco ni a Vallarta. Te escucho, Andrea.
Muy buenas tardes, Joaquín. Pues sí, fueron 8 rutas las que Mexicana suspendió operaciones y que informó al público a partir de este domingo. Sin embargo, lo que podemos observar de movimiento aquí en el aeropuerto Felipe Ángeles es que al menos 2 de los vuelos, las rutas que estaban canceladas, Joaquín, que es el caso de Ixtapa y Uruapan, todavía siguen disponibles en la pantalla. Hicimos este ejercicio de preguntar, de checar en línea si todavía se puede conseguir estos boletos para poder trasladarse hacia esos destinos, sin embargo, pues no es posible. Y otra de las curiosidades con las que nos topamos el día de hoy, Joaquín, fue que a las 6:30 de la mañana el vuelo hacia Villahermosa estuvo disponible. De hecho, nos dijeron que únicamente 2 pasajeros se subieron a este avión, pero es parte, digamos, también de las rutas canceladas. ¿Cuáles son los destinos que ya no operaría Mexicana? Estamos hablando de Acapulco, Zihuatanejo, Puerto Vallarta, también Campeche, Guadalajara, Ixtapa, Villahermosa y también Nuevo Laredo. En el caso, por ejemplo, de Puerto Vallarta, los vuelos estaban programados para el viernes y el domingo. En el caso de Uruapan, te decía, está en la pantalla que a las 5 de la tarde despega de aquí del AIFA, pero nos dicen no hay pasajeros confirmados. Es el mismo caso de Ixtapa. Y también en el caso de Nuevo Laredo, nos explican aquí personal de Mexicana, es que llega hasta Ciudad Victoria, pero no hasta Nuevo Laredo. Campeche, ese volaba a partir de mañana, pero pues ya tampoco hay disponibilidad. Y en el caso, por ejemplo, de Guadalajara, que también se informaba que es una ruta cancelada, nos dicen, esa sí, todavía está disponible. ¿Cuáles son las rutas en las que sí se puede viajar? Estamos hablando de San José del Cabo, de Tulum, de Guadalajara, también de Tijuana, de Mérida, a Ciudad Victoria y Chetumal, Joaquín.
O sea, y los otros, a ver, tienen que 5 aviones, ¿no? Son 337 y 2 Embraer, tengo entendido, ¿no? O son 5 Embraeres.
Lo Lo que nos dicen es que las rutas que fueron canceladas son las que operaban junto con la aerolínea TAR, que son 6 en total, y que por ejemplo en el caso de Acapulco, Zihuatanejo, se abrió por ser temporada alta y que ahora pues estaría dando de baja esta ruta de Acapulco, Zihuatanejo. Acapulco, que también estaba operado Mexicana con TAR, también se quita de esta ruta, y es el mismo caso para otras 6, que son las que te mencionaba, que son Campeche, Puerto Vallarta, Ixtapa, Ixtepec, también nos dicen que está cancelado, y también el caso de
Guadalajara.
Nuevo Laredo, Joaquín.
Guadalajara, me dijiste.
Dime. Guadalajara dicen que está cancelado en este aviso, pero aquí en mostrador, aquí de venta al público, nos dicen que sí hay vuelos para Guadalajara. Es, digamos, la desinformación que estamos viendo, o un tema de que no se ha oficializado, no ha salido Mexicana a decir y aclarar cuáles son las rutas que efectivamente se cancelaron y las rutas en las que ya se les hizo el reembolso a los pasajeros. Por la mañana, uno de estos afectados nos decía, es muy difícil contactar con la aerolínea,
sí.
Es complicado, a veces te tardas hasta 40 minutos para que te puedan atender, y eso pues también no está dando claridad aquí a las personas. Y también vemos el tema de desinformación al momento de que Villahermosa, que está cancelado, sí viaja, y viaja únicamente con 2 pasajeros, Joaquín.
A ver, entonces vamos a recapitular, por favor. Vamos a recapitular porque el tema es...
Claro.
Que nos quiere repetir cuáles oficialmente, qué rutas oficialmente ha cancelado Mexicana de Aviación de acuerdo al aviso.
Estamos hablando de Acapulco, Zihuatanejo, Campeche, Guadalajara, Puerto Vallarta, Nuevo Laredo, Ixtapa, y también estamos hablando de Villahermosa.
Bien, Ixtapa y Zihuatanejo es la misma, pero en el tema de Acapulco me llama mucho la atención que lo hayan cancelado, porque pues... están tratando de levantar Acapulco y cancelan el vuelo de Mexicana a Acapulco. ¿Tú sabes qué día salía? Creo que salía un jueves y regresaba el jueves por la tarde o el miércoles, así entre semana, ¿no?
Nos decían que es jueves y domingo. Es algo similar que al de lo que pasa con Puerto Vallarta, que es viernes y domingo.
Sí, bueno, pues está bien, muy bien, viernes y domingo, y la cancelan el de Puerto Vallarta, que yo creo que es una ruta muy rentable, la de Guadalajara también, pero en fin, ellos deben tener sus cuentas, faltan que nos expliquen qué, por qué y para qué. Gracias, Andrea.
Hasta luego, buena tarde.
A ver si no vais a perder el avión, ¿eh? Gracias. Voy a los anuncios, y después de los anuncios presentan un video sobre el ataque del sábado en el que mataron a 7 personas en un bar de Villahermosa. Y el gobernador lo ha estado buscando. También fue subsecretario del Bienestar, el que repartía pues dinero y todo eso, ¿no? No, fue con todo, con AMLO. Fue subsecretario del Bienestar, director de Fonatur, encargado del Tren Maya. Y luego lo hizo candidato a gobernador de Tabasco, de su tierra. Nada más, ¿eh? Bueno, detienen a 7 criminales después de tiroteos en Apatzingán, en Michoacán. La dictadura de Maduro mantiene en cárceles de Venezuela a 125 extranjeros por presuntos terroristas. A ver si encontramos a Felipe Calderón y a Vicente Fox, quien ayer el régimen de Maduro los declaró traidores y no gratos, porque aparentemente irían a la toma de posesión del presidente, que no ha reconocido ni va a reconocer nunca, por supuesto, Maduro, que hoy se entrevistó por la mañana con el presidente Biden y dijo que le fue muy bien. Pues también es una expresión de forma, ¿sí? No de fondo. Aunque la forma dicen muchos que en política es fondo, no siempre. Sí, lo recibió Biden esta mañana en la Casa Blanca. Hoy 6 de enero. La presidencia de Biden termina en 2 semanas, el 20 de enero. Y luego continuamos.
Pero primero hay mensajes que dice aquí en Grupo Fórmula, donde Joaquín tiene para usted el análisis, las entrevistas y toda la información que usted necesita de México y el mundo.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, aquí está Dulce. Bueno, déjenme decirle los carros que ha tenido. Todos en... Fíjese, en los 5 años de... En los 5 primeros años de gobierno de López Obrador, Javier May empezó como subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la poderosa Secretaría del Bienestar de 2018 a 2020, y aquí fue el responsable de iniciar el programa Sembrando Vida, ¿se acuerda? Después lo ascendió López Obrador, 2 años después, de 2020 a 2022, fue secretario del Bienestar, que estuvo a cargo de los programas de pensiones y apoyos para personas adultas mayores, personas con discapacidad, programas para el bienestar de niño y niñas y de madres trabajadoras, o sea, todos los programas sociales de López Obrador los manejó en realidad durante 4 años, de 2018 a 2022. En 2022 lo nombra López Obrador director general de Fonatur, y como director general de Fonatur tuvo como principal responsabilidad el Tren Maya. Y estuvo ahí hasta el 5 de septiembre de 2023 para ser candidato al gobierno de Tabasco. O sea que en menos de 5 años fue subsecretario del Bienestar. Subsecretario del Bienestar, sí, encargado de todos los programas. Secretario del Bienestar, director de Fonatur y candidato al gobierno de Tabasco. Si eso no es rápido, y hoy es gobernador de Tabasco, claro, ¿sí? El proyecto de López Obrador. Voy contigo, Óscar Zúñiga, a la reunión anual de embajadores y cónsules en la Secretaría de Relaciones Exteriores. La inauguró hoy el canciller Juan Ramón de la Fuente. Te escucho.
El próximo 15 y 16 de enero se realizará una reunión con los cancilleres de la ruta migrante, anunció el secretario de Relaciones Exteriores Juan Ramón de la Fuente al indicar que se abordará de manera integral este tema, que es un problema regional.
Organicemos una reunión que será a mediados de mes con las cancillerías de varios de los países que forman parte de esta ruta migratoria hacia el norte. Y va a ser una reunión con un componente muy técnico para analizar con cuidado la información, los datos, las cifras, que realmente nos ayuden a comprender bien la dimensión del fenómeno, y también un componente político. Y va a ser, por cierto, una reunión mixta, una parte va a ser presencial, sobre todo de viceministros aquí en la Ciudad de México, y después habrá una sesión de clausura que será fundamentalmente a nivel ministerial a través de una conexión remota.
Asimismo, agregó que la relación con Estados Unidos se mantendrá en términos de coordinación y colaboración, y no habrá subordinación, siendo siempre celosos de la soberanía nacional.
La relación con los Estados Unidos se va a mantener en términos de coordinación y de colaboración, como lo ha señalado la presidenta Sheinbaum. Obviamente hemos sido y vamos a seguir siendo muy celosos de nuestra soberanía y de los principios que justamente son los que nos permiten avanzar en esta relación.
En cuanto a la representación de México en la toma de Nicolás Maduro en Venezuela, el responsable de la diplomacia mexicana dijo que nuestro país es respetuoso de la autodeterminación de los pueblos. Con imágenes de Óscar Rea, Óscar Zúñiga, Grupo Fórmula.
Gracias, voy contigo, Ricky Moreno. Ricky Moreno es el director de Innovación y Nuevos Negocios de Grupo Fórmula y tiene noticias importantes. Ricky, pues feliz año nuevo primero, ¿cómo estás?
Don Joaquín, qué gusto saludarlo, feliz, antes que todo, como usted dice, feliz 2025 a usted y a toda la audiencia, y muy contentos en Grupo Fórmula, porque si el 2024 fue un gran año para nosotros, el 2025 lo seguirá siendo.
A ver, cuéntanos por qué. Digo, yo sí fíjese sé por qué, pero cuéntanos tú.
Ese es el chiste. Oiga, fíjese que a partir de esta semana, Grupo Fórmula se encuentra presente en la plataforma TCL. ¿Cuáles son estas plataformas? Es estas televisiones que se venden a nivel global y que tienen más de 25 millones de usuarios a nivel mundial. Pero lo importante de esto es que entramos con el canal de Telefórmula, que es actualmente por donde nos están viendo los que nos siguen en Telefórmula. También estamos acostumbrados a que nos vean en YouTube, pero esta plataforma representa 25 millones de usuarios a nivel mundial, don Joaquín. Y no solo eso, sino que estrenamos nuestra señal con TVOI Channel, que va a traer en exclusiva toda la señal del Grupo Fórmula, de todos aquellos compañeros de usted que no salen a través de Telefórmula. No sé si sepan, pero Grupo Fórmula tiene el privilegio de tener noticieros y tener que decidir de cuál, pues ya no lo tienen que hacer, porque a través de esta plataforma usted puede estar viendo siquiera a las 7 de la mañana a Ciro Gómez Leiva, y a través de TVI Channel en la misma plataforma pueden ver ya a Azucena Uresti, que también está a las 7 de la mañana. O si a las 5 y media de la mañana están viendo Peregrino y quieren ver al gran Juan Manuel de Anda, lo pueden hacer a través de esta plataforma de TVI Channel. A mí me parece que esto es muy importante, don Joaquín, porque esto nos ofrece una disponibilidad de 100% en video de todos los contenidos de Grupo Fórmula, de lunes a viernes, de sábados a domingos, durante toda la semana, y también vamos a hacer contenidos exclusivos para esta plataforma, lo cual pues es un gran logro y me enorgullece mucho ser parte de esto.
A ver, cuéntame, la primera plataforma es...
La primera plataforma es Telefórmula, don Joaquín, que es donde estamos, bueno, ahorita usted
es,
y yo.
Esa sí.
Esa es la líder de siempre. Pero ahora, todos los contenidos que tienen, por ejemplo, los que están acostumbrados a la Ciudad de México, que tienen el 103 y el 104, cadena 1, cadena 2, ahora lo que van a tener es que pueden ver también los videos, en video, todos los contenidos que no salen en Telefórmula. Por ejemplo, un ejemplo, don Pepe Cárdenas, que está a las 6 de la tarde en Telefórmula, a las 6 de la tarde, ya pueden ver a nuestro querido Juan Becerra, también por la plataforma en video. Entonces, duplicamos la oferta en video de todos nuestros contenidos en el grupo.
Bien, nada más dime, esas plataformas, ¿cómo me dijiste que se llaman?
Las televisiones, son todas las televisiones que son TCL, se llama la plataforma TCL Channels. Ya sabe usted que ahora las televisiones traen estos canales integrados. Ahorita nos pueden estar viendo, por ejemplo, a usted lo pueden ver ya en Samsung TV, a usted ya lo pueden ver en Roku, a usted ya lo pueden ver en Fire TV. Ahora agregamos esta señal, que también lo van a seguir viendo usted. Pero en esta señal de TCL, ahora ya nos pueden ver con el TVI Channel, y esto nos da una apertura mundial para que todos los contenidos que nos quieran ver, nos puedan ver a través, por todo el mundo. Son 25 millones de usuarios, don Joaquín. Y son televisiones, ¿eh? Si esto lo multiplicamos por 4, que es el estándar de una televisión compartida, estamos hablando de que Telefórmula y Grupo Fórmula llega ya, junto con TVA Channel, a más de 100 millones de personas, solo a través de estos televisores TCL.
Bueno, pues qué buena noticia.
Ahora nos enorgullece mucho, Joaquín, la verdad es que eso es un gran esfuerzo. Obviamente les recuerdo también que nos pueden hablar de las plataformas tradicionales, YouTube, nos pueden estar viendo a través de X, obviamente nos pueden escuchar en toda la cadena nacional, aquí en Chihuahua, que es donde yo estoy, que ya viene el frío, en el 101.7, nos pueden estar escuchando. Entonces, Grupo Fórmula se expande a más lugares, y ahora sí, de verdad que con todos los contenidos a través de video.
Bueno, pues, felicidades Jaime, gracias. Y muy bien hecho, Ricky, gracias.
Gracias, don Joaquín, le mando un abrazo.
Nada más dime, esta última plataforma, ¿cómo la encuentra la gente que quiere
ver? Usted va a prender su todos los que tengan una televisión TCL.
A ver, espérame un momento. Sí. Explícanos, ¿qué es una televisión TCL?
Es una marca, así es la marca. Es como una Sony, una Samsung, los televisores, y es de los mayores fabricantes del mundo. Es por eso.
Es una marca de televisor. De pantalla.
Es una marca, lo voy a decir, es la que patrocina la NFL, nomás para que usted se dé cuenta de qué tamaño es la marca.
Ah, bien, entonces, teniendo esa televisión, se puede acceder a toda la programación de Grupo Fórmula.
Así es, me van a hacer el favor ustedes de entrar a través de, hay unos canales que se llaman TCL Channels. A través de esos canales ustedes se pueden meter, es gratuito, con solo una conexión a internet. Esto es muy importante que lo repita, con solo una conexión a internet estos televisores ya te dan acceso a TCL Channels, y ahí va a poder usted encontrar en vivo todos los contenidos de Telefórmula y de TVI Channel, que como le digo, tan solo miren nomás, le voy a recordar, 7 de la mañana usted puede ver a Ciro o a Azucena. A las 6 de la tarde usted puede ver a Juan Becerra o puede ver a Don Pepe. A la 1 de la tarde pues ni le digo, porque todos lo vemos a usted. Entonces pues ya con eso nos quedamos. ¿Para qué?
Bueno, ¿para ya está Enrique también.
Sí. A Enrique Acevedo también. Sí. Y está toda la programación. Entonces así lo pueden ver. Lo pueden también ver, por ejemplo, a las 5 de la tarde. Si ustedes quieren ver y escuchar a Raúl Orbañanos, ahora ya pueden también escuchar en el 104.1 todo el contenido también en video.
Venga, pues felicidades, Ricky.
Ricky Gracias Moreno, a usted, Joaquín.
Director de... Ya vienes, ¿no?
Sí, ya tengo que ir, ya. De hecho, ya me colgué un poquito más. Nomás parto rosca y me voy para allá.
Bueno, pues qué suerte tienen, ¿no? Bueno, felicidades. Feliz año. Abrazo. Ricky Moreno, director de innovación y nuevos negocios de Grupo Fórmula. Voy en los anuncios. Después de los anuncios, yo también te abrazo. Sentencian a 73 años de cárcel a un jefe de los Zetas. ¿Se acuerdan la masacre aquella de San Fernando? Sí. Esto fue en San Fernando, Tamaulipas, en 2010. Vea usted cómo es la justicia pronta y expedita. En 2010, hace pues casi 15 años, lo están sentenciando hoy, después de más de 14 años. Los 12 deseos de la Iglesia Católica, las uvas de la Iglesia Católica para 2025. Y en el primer fin de semana matan a 220 personas en México, 30 de ellas en Guanajuato, que sigue encabezando la lista de homicidios dolosos. Que no hay un remedio para Guanajuato. Mire, han pasado gobiernos del PAN, del PRI y de Morena, y Guanajuato encabezando gobiernos federales, ¿sí? Y Guanajuato encabezando el número de homicidios dolosos. Es más del 10%, uno de cada 10 homicidios dolosos se cometen en Guanajuato, del país, que no hay modo de corregirlo. Pues no ha habido modo de corregirlo, ni con la guerra, ni con las atacar las causas, ¿sí? Ni con los abrazos, mucho menos con los abrazos, ¿no? Pero ahí están, ¿sí? El primer lugar, no se puede resolver el número de homicidios en Guanajuato. Pues, ¿en qué país vivimos? Continuamos.
En este 2025 nuestra prioridad es clara, abrir la conversación con usted.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Así era, dulce. Bueno, tengo aquí dos libros que le voy a recomendar para estos días. Este de Benito Taibo, Cuchara y Memoria, una celebración de la vida a través de sabores y recuerdos. Yo me acuerdo cómo se comía en casa de su mamá. Bueno, extraordinariamente, muchas gracias. Y de Leonardo Padura, del gran Leonardo Padura, que yo sigo. Sí, me sigo quedando con sus libros. Aquí está. Sí. Este se llama Ir a La Habana, de Leonardo Padura, de la colección Andanzas de Tusquets. El hombre que amaba a los perros. Yo ahí descubrí a Leonardo Padura. Extraordinario, ¿sí? En fin, aquí está, de Leonardo Padura, Ir a La Habana, y de Benito Taibo, Cuchara y Memoria. Voy a ir contigo directamente, Juan Antonio Jiménez, con esta advertencia que yo no sé si tenga apoyo, pero lo dicen los jueces y magistrados. Te escucho.
Gracias, Joaquín. Feliz año. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación advirtieron que los ciudadanos que decidan participar como funcionarios de casillas en elección judicial a celebrarse el 1 de junio próximo podrían incurrir en responsabilidades penales o administrativas por no acatar las suspensiones y amparos que se han otorgado en contra de la reforma judicial. A través de un comunicado destacan que la falta de presupuesto también compromete la calidad de el proceso electoral y abre la puerta a irregularidades, como podrían ser el acarreo, la compra de votos y la disparidad en los porcentajes de votación para los distintos puestos a ser sujetos de elección. Agregan que la complejidad del modelo de votación, que contempla 6 boletas diferentes con un porcentaje de 60 candidatos por cargo, va a confundir al electorado y van a promover un voto superficial y, sobre todo, mal informado. La JUFED recuerda que los consejeros del Instituto Nacional Electoral han reconocido que la participación ciudadana podría caer a niveles históricos con menos del 10% del padrón votante, lo que evidencia que el proceso carece de respaldo social necesario y no existe un interés popular detrás de esta reforma, sino tan solo se trata de un intento de concentrar el poder político. Por último, mencionan que este proceso, lejos de democratizar al Poder Judicial, expone su independencia a la franja injerencia política, vulnera los derechos humanos de las personas y compromete la confianza en la República, razón por la cual tiene que suspenderse. Joaquín, el reporte.
Pues ahí está eso, sí, por lo que estoy viendo yo de eso de las listas para elegir jueces, y hay un movimiento de Morena para que se permita que los partidos promuevan a los candidatos. O sea, están hablando de Morena. Y claro, sus rémoras, ¿no? El PT y el Verde. Imagínense al PAN o al PRI promoviendo jueces. Si no pudieron promover a sus candidatos a diputados, el PRI no tiene un solo diputado ganador por votos de uno de los 300 distritos. No ganó uno solo de los 300 distritos. Ahora creen que van a promover. No, hombre, esto lo está haciendo Morena para promover a sus candidatos y a sus jueces. Eso es, para eso es la reforma que están planteando, de ese tamaño. Me dicen, oye, ¿por qué no dices nada del documento que de López Obrador, que el expresidente López Obrador dirigió a diputados y senadores de Morena, de cómo actuar? Pues porque no me consta, con todo respeto a Ricardo Pascua, y no me consta, no tengo confirmada su autenticidad. Por eso. Entonces, de confirmarla, por supuesto que lo desahogaremos aquí, pero no me consta todavía su autenticidad. Perdón, Ricardo Pascua, pero no tengo el original, de ese documento del que pueda yo derivar que efectivamente es del expresidente López Obrador a sus legisladores, porque son suyos, ¿eh? ¿Por qué digo que son suyos? Porque él nombró, él eligió a todos los candidatos, todos los diputados, senadores de Morena, parte del PT y del Verde, los designó López Obrador. Por eso digo que son sus legisladores. Entonces, no me consta que ese documento sea auténtico, vamos, que sea efectivamente de López Obrador. De confirmarlo, por supuesto que lo haré. De no confirmarlo, pues me mantendré como he mantenido. Doy esta explicación porque me están diciendo que si lo estoy ocultando. No, no lo estoy ocultando. A estas alturas de la vida me dicen que estoy ocultando un documento de López Obrador. Digo, ya suelta. Es que son los sicarios del vocero de ya sabe quién, ¿sí? Que sigue operándolos. Que los sigue operando. Pero en fin, voy a los anuncios y después de los anuncios me reportan la desaparición del comisionado de Movimiento Ciudadano en Naranjos, Veracruz. Por cierto, ¿sí? Acaba de asumir Cuitláhuac García, este destacado intelectual de izquierda, ingeniero electricista, que fue el peor gobernador de Veracruz. Mire que está cañón decir quién ha sido el peor gobernador de Veracruz, ¿eh? Porque cada 6 años, pues, yo me acuerdo, ¿no? Desde Chirino, ¿no? No, ese es el peor gobernador de Veracruz. No, el que sigue. Fidel Herrera,
Javier Duarte.
El que está en la cárcel, Javier Duarte. No, pues se lo superó a todos. Y ahora lo nombran, ¿cómo? Lo nombran director general de Senagas. Ya es que cuando lo confirmo, vamos, a ver, vamos a ver el desastre ahora con el gas natural, que por cierto se acaba de publicar que México tiene una reserva de gas natural para 2.4 días, cuando los países industrializados lo tienen para 30 días. No, y cuando ahorita que llega este... Perdón que me ría, pero es que siendo algo tan grave, no me puedo creer que el exgobernador de Veracruz se haya sumado al gobierno de Claudia Sheinbaum como director del Centro Nacional de Gas Natural. Bueno, el Congreso de Estados Unidos certifica ya el triunfo de Donald Trump. Continuamos.
Pero primero hay mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula, ya lo saben, este 2025, Joaquín es su mejor compañía.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, ahí está Dulce. Y ahora le tengo más información con Laura Pérez Cisneros.
Gracias, Joaquín. Declara el alcalde de Frontera Comalapa, Chiapas, el Partido Verde, detenido ayer por delincuencia organizada. Suman 7 los muertos por el ataque del sábado a un antro de Villahermosa. El obispo de Irapuato, Enrique Díaz, alerta que el narcotráfico recluta jóvenes como halcones y sicarios. La presidenta Claudia Sheinbaum descarta que la elección judicial esté en riesgo por la disminución del presupuesto al INE. La Asociación de Magistrados y Jueces pide suspender la elección por irregularidades. Asegura la presidenta de que la reducción de rutas mexicana es parte de una revisión de su operación. El canciller Juan Ramón de la Fuente pide a cónsules en Estados Unidos defender con toda energía a los mexicanos. Justin Trudeau renuncia como primer ministro de Canadá. Joaquín.
Así es, se le acabó la fiesta. Y voy a ir contigo, Óscar Zúñiga. La inauguración de esta reunión de embajadores, de cónsules hoy en la Cancillería Mexicana.
Llama el canciller Juan Ramón de la Fuente a los 133 embajadores y cónsules que proyecten a México ante el mundo como un país en pacificación profunda, que proyecten un México vigente y no un México pretérito. Esto durante la inauguración de la 36ª reunión de embajadores y cónsules.
Ese México, inmerso en una profunda transformación pacífica, es el que hoy tenemos que proyectar ante el mundo. Y ustedes son las y los responsables de hacerlo. Proyectar en el mundo el México vigente, no el México pretérito. Proyectar ante el mundo nuestra soberanía, nuestra dignidad y sobre todo la de todas y todos nuestros connacionales que se encuentran en el exterior.
El representante de la diplomacia mexicana dijo ante los embajadores y cónsules que nuestro país requiere de su talento, de su compromiso y experiencia para desarrollar todo su potencial.
Nuestro país requiere de su talento. Nuestro país requiere de su compromiso y experiencia para poder desarrollar todo su potencial. Su trabajo es y será motor de cambio.
También hizo un llamado muy especial a los cónsules en Estados Unidos para que desplieguen todo el apoyo posible a los connacionales ante los tiempos que están por venir en la política de ese país.
A las y los titulares de nuestros consulados en los Estados Unidos de América, les pido de manera muy particular, como ya lo he hecho en reuniones que hemos sostenido en el pasado, que desplieguen con toda su energía esa mejor diplomacia consular posible que estos últimos 200 años de existencia que tienen nuestros consulados en los Estados Unidos que esta, que es la red consular más grande que un país tiene en cualquier otro país del mundo, sea en los próximos tiempos una fuente de apoyo, de confianza y de defensa de nuestros principios y de los derechos de nuestras y nuestros connacionales.
El canciller de la Fuente agregó que hoy México necesita una cancillería más fuerte, una cancillería para estar a la altura de las circunstancias y los tiempos modernos que exigen, y agregó que en eso se está trabajando. Con imágenes de Óscar Rea, Óscar Zúñiga, Grupo Fórmula.
Gracias, gracias. La reunión sigue hoy, sigue mañana, y la presidenta Sheinbaum recibirá el pasado mañana, en algún momento del día, a todos los embajadores y a todos los cónsules que acuden a esta reunión, en la reunión encabezada por el canciller Juan Ramón de la Fuente. ¿Se acuerda que le hablaba de lo de Guanajuato? Le doy este dato. Durante el primer fin de semana de 2025, se registraron 220 muertes violentas en toda la República, homicidios dolosos. El número uno fue Guanajuato con 30. ¿Sabe cuál fue el número dos? Tabasco. Sí. Tabasco con 19 homicidios dolosos, incluye los 7 muertos en esta masacre en la cantina esa. Esto es a lo que ha llegado Tabasco, ser el número 2 este fin de semana en homicidios dolosos, con 19. Le sigue el Estado de México con 18. Yo creo que el Estado de México tiene 14 veces más población que Tabasco. Sí, pero tiene un homicidio menos que Tabasco. En la Ciudad de México se reportaron 6. Estos son los datos de la realidad. Tabasco infiltrado por el crimen organizado. Chiapas infiltrado por el crimen organizado. Y no llegaron ahora el 1 de octubre, ¿eh? No. Que no nos venga con ese cuento. Llegaron y tomaron posesión los integrantes, los jefes del crimen organizado de estos dos estados durante la etapa de los abrazos y no balazos. Sí. ¿Por qué? Porque eran abrazos y no balazos. Y no se trata de los balazos, no. Se trata de los abrazos. De eso se trata. En fin. Y Leopoldo Espejel, ante esto, la iglesia, pues, sacó sus 12 uvas, como todos lo hicimos la noche del 31, como una gran mayoría lo hicimos la noche del 31, y estos son sus deseos, te escucho.
Joaquín, gracias, que sea un gran año para todos. Te saludo y te informo que la Iglesia Católica pidió 12 deseos para construir un México mejor en 2025, ello a través del editorial del semanario Desde la Fe. Pidió, Joaquín, paz, salud, justicia, unidad social, integración de las familias, respeto a la vida humana y cuidado a la niñez, caridad con los más necesitados, respeto a los migrantes, acompañamiento a víctimas de la violencia, equidad entre hombres y mujeres y cuidado del medio ambiente. Todo ello, Joaquín, para que los mexicanos podamos trabajar en unidad y armonía y logremos hacer realidad estos 12 deseos que nuestro país reclama. En este texto de la Arquidiócesis de México, Joaquín señala que en este comienzo de año, y con la esperanza que resurge en cada nuevo comienzo, invitan al pueblo de Dios a poner en manos del Creador nuestros planes y proyectos personales, pero también, Joaquín, nuestros deseos de bien común, dispuestos siempre a colaborar para hacer realidad el México que tanto soñamos. El texto del editorial Desde la Fe. Joaquín, el reporte.
Gracias, gracias. Y voy contigo a Sinaloa. Felicitos, Trujillo. ¿Cuál es el reporte?
Joaquín, con el gusto de saludarte. Esta mañana arrancó con enfrentamiento entre grupos de la delincuencia organizada en la Sindicatura de Costa Rica, perteneciente aquí a Culiacán. En un reporte muy temprano se daba cuenta a través de un video que había dos personas asesinadas en donde están las letras de Costa Rica, las letras turísticas. Esta serie de enfrentamientos se prolongó y llegó el ejército mexicano, quienes fueron recibidos a balazos por parte de los grupos de la delincuencia organizada. Ahí abatieron a 3 integrantes, precisamente estos grupos antagónicos, quienes todavía permanecen en el lugar, arriba de un vehículo. Una persona más se reportó herida, Ricardo, de unos 30, 37 años, quien fue trasladado a recibir atención médica mediante pues un operativo de seguridad. Las corporaciones también acudieron a este lugar donde se reportaron los dos cuerpos temprano, pero no los localizaron. Al parecer, los pobladores refieren que los grupos de la delincuencia se los llevaron también estos cuerpos sin vida. También temprano se reportó que delincuentes se robaron 3 camiones recolectores de basura del Ayuntamiento de Culiacán para realizar bloqueos por la salida a Imala, y también 4 camiones de transporte urbano, pero todos fueron dejados, liberados unos minutos después. El balance del fin de semana fueron de 17 personas asesinadas en todo Sinaloa, Joaquín.
Gracias. Lo que no puede ser son esas imágenes. Estas son imágenes de una batalla. De una batalla en un país que no quiero decirlo así, pero ve usted, es el ejército, le disparan al ejército, el ejército se enfrenta contra a los criminales. Es un enfrentamiento entre militares y grupos criminales. Y luego dicen, no son terroristas. No, quizá no quisiera yo entrar en la discusión de qué es terrorismo o no en ese debate. Pero son bandas del crimen organizado que se enfrentan con el ejército mexicano en carreteras de Sinaloa. Si eso no es una batalla, luego me dicen qué es. Si no es un enfrentamiento con el ejército, luego me dicen qué es. No puede, no, debe ser, no puede ser. No debe ser, porque de poder, sí puede, ahí está la evidencia. Gracias. Felicitos, Trujillo. Bueno, pues déjeme pasar a esto porque me está llegando. El presidente Trump acaba de insistir que Canadá tiene que ser el estado 51 de la Unión Americana, y que como Justin Trudeau sabía eso, porque se lo dijo en la cena, que aquí tanto le celebraron a Trudeau, ¿se acuerda? ¿Sí? Que se lo dijo en la cena y luego lo hizo público de que Canadá fuera el estado 51 de la Unión Americana, y que por eso renunció Trudeau, dice Trump. Mire, de esto, el tema de Trump no es la realidad, es lo que él dice y es lo que él quiere. Entiendo que el gobierno mexicano tenga que responder con razones, pero no hay razones que alcancen para modificar lo que Trump ha anunciado. Y son dos puntos delicados, graves. Primero, el tema de declarar con base en las reformas a la ley de seguridad que hizo Bush después del atentado, los atentados terroristas del 11 de septiembre, que le permiten, si se autopermiten, intervenir en otro país para atacar a un grupo que sea considerado por Estados Unidos como terrorista, pasando por encima de la soberanía y de lo que quieran. Dos, el tema de los migrantes. Y en esto incluyo que tiene que ver en otro aspecto, yo lo pondría en el número 3, que es los aranceles que ha anunciado que va a firmar como una orden ejecutiva dentro de 2 semanas, el 20 de enero, en cuanto tome posesión en el Capitolio y regresa a la Casa Blanca. Esos 3 aspectos son para mí los más preocupantes. Pero lo más preocupante y grave de todo es que Trump no entiende razones. Y al mismo tiempo se da la paradoja que el gobierno de México está obligado, por supuesto que sí, a exhibir razones. Aunque él no las tome en cuenta ni las vaya a tomar en cuenta, el gobierno de México tiene que presentar argumentos, razones, invocar la ley, organizar como está organizando los consulados de México en Estados Unidos para proteger a nuestros paisanos allá. Pero esto no quiere decir que Trump no vaya a hacer nada o vaya a dejar de hacer nada de lo que anunció, porque él es así, así es Trump, le importa un pito lo que digan los demás, él está en lo suyo. Y vamos a ver a un Trump en su segunda versión como nunca lo habíamos visto, vamos, lo digo de otro modo, como jamás ni en la más loca de las ficciones hubiéramos pensado que pudiera haber un presidente de Estados Unidos. Y mire que Trump ya lo fue 4 años. Nos vienen días duros, días difíciles, días impensados. Nos vienen días que no hemos visto, vamos, que ni siquiera alcanzamos a distinguir, mucho menos a entender. Repito, el gobierno de México está obligado a dar razones, sí, pero estas para Trump no sirven para nada. Esa es la realidad. Y lo vamos a ver con dolor, con tristeza, con preocupación, con angustia. ¿Sí? A un Trump fuera de sí, como ya lo está. Voy a unos anuncios y después de los anuncios. Jueces acusan que Arturo Saldívar, como presidente de la Corte, fomentó procesos opacos para la designación de cargos. Esto lo están diciendo los jueces. 70 millones de estadounidenses en alerta por el peor temporal en una década que paraliza parte de la Unión Americana. Nuestros paisanos, además de todo, congelados. Continuamos.
Pero primero hay mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula.
Regresa López Dóriga, López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Y este es hoy, y este es el comentario de mi querido compañero y amigo José Fonseca. Le recuerdo su columna Con el Café. La encuentra en www.cafepolitico.com y en el periódico El Economista. Pepe, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. Apenas empieza el nuevo año. Un año que, como todos, Joaquín, trae su carga de esperanzas, pero también de incertidumbre. Y con tu venia, querido Joaquín, creo que estamos a tiempo de recordar la antigua bendición irlandesa de autor anónimo, aunque la tradición se le atribuye a San Patricio. Estamos a tiempo porque empieza el año. Y es una bendición irlandesa. Dice, que el camino salga a tu encuentro, que el viento siempre esté a tu favor, que la lluvia caiga suave sobre tus campos, que siempre esté verde la hierba que pisas y azul el cielo sobre ti. Y hasta que nos volvamos a encontrar, que Dios te sostenga en la palma de tu mano. Gracias. Y felicidades, Joaquín.
Gracias, gracias, don Pepe. Algo pasó con esa ilustración. Bueno, gracias, don Pepe Fonseca. Marifer, buenas tardes, feliz año. ¿Qué firma traes?
Feliz año nuevo, traemos la escritura de la maestra Berta María Alcalde Luján.
La nueva fiscal de justicia de la Ciudad de México.
Además, yo creo que lo primero que hay que decir de esta escritura es la velocidad. Es una escritura que es muy rápida, es una persona que de naturaleza es inquieta, es una persona que de pensamiento es inquieto, es curiosa por naturaleza. Firma con iniciales, me parece que es la B de Berta y la M de María. Creo que está muy clara en la imagen que son iniciales. Esto es importante.
La A de alcalde y la L de Luján.
Así es, y la A de alcalde y la L de Luján, porque está, cuando una persona firma con iniciales desde el punto de vista de la grafología como un test proyectivo de personalidad, estamos hablando de una persona que está buscando el equilibrio en todos los aspectos de su vida. Ahora, creo que es muy importante mencionar la autocrítica que ejerce sobre sí misma la maestra Berta María Alcalde Luján. Es una persona que tiene la capacidad de autoevaluarse, de la autocrítica, que me parece que es fundamental para el puesto que va a desempeñar. Una persona que además es muy importante mencionar que se ha construido, el hecho que la B sea lo más grande, estamos hablando que es el nombre, pues es el nombre, no los apellidos, es una persona que se ha construido a sí misma, es una persona que además es optimista, está enfocada a resolver, por eso la velocidad es rápida, es una escritura semiangulosa. ¿Por qué digo que semiangulosa? Porque hay momentos donde me queda claro que hay curvas que se asocian justamente con la calidez y los ángulos, que es la fuerza y la firmeza. Sabe cuándo ser firme, sabe cuándo ser fuerte, pero también sabe cuándo acariciar y cuándo cuidar. Es una persona que para la cual los más importantes son los hechos, es una persona objetiva, es una persona intensa sin duda alguna y es una persona que nada ni nadie la detiene, al contrario, es una mujer incansable y sumamente disciplinada.
Muy bien, muchas gracias, Marifer.
Gracias a ti siempre.
Marifer Centeno, grafóloga, el análisis de la nueva fiscal de justicia de la Ciudad de México, Berta María Alcalde Luján. Y voy a ir contigo, Irán Salas, Fórmula Chiapas, en donde le decía, en el amparo de los abrazos, el crimen organizado se ha convertido en el que manda en grandes extensiones del territorio de Chiapas, donde antes de los abrazos no operaba, como tampoco operaba en Tabasco. Te escucho. Irán, no me escucho. Voy contigo, Enrique, el frío, venga.
De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el Frente Frío número 21 se va a desplazar sobre la vertiente del Golfo de México, por lo que se prevén lluvias fuertes a muy fuertes en estos estados: Puebla, Veracruz y Oaxaca, fuertes en Chiapas y Tabasco, intervalos de chubasco solamente en Hidalgo, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, lluvias aisladas en Tamaulipas, San Luis Potosí y Querétaro. Mientras que la masa de aire ártico va a ocasionar un marcado descenso en las temperaturas en los estados del norte, noreste, centro y oriente del territorio nacional, mientras que se reporta evento de norte con rachas de viento intenso en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec, donde se esperan también rachas de que van de los 40 a 60 kilómetros por hora, es en las costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, en la zona norte. La entrada de aire húmedo del Océano Pacífico y del Golfo de México estarán generando chubascos en el Estado de México y lluvias aisladas en Michoacán, Ciudad de México, Morelos y Guerrero. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Así el frío. Busqué a la alcaldesa de Villahermosa, Tabasco, centro Tabasco, que es el nombre oficial, la morenista Yolanda del Carmen Osuna Huerta, para hablar sobre la violencia ahí, en centro Villahermosa, ¿sí? Y el ataque a este bar clandestino. Además, me imagínese, un bar clandestino y una masacre, 7 muertos y 5 heridos. ¿Y sabe qué me dijeron? Que tiene agendada varias reuniones y que en el tema de seguridad y licencia de alcoholes ella no tiene competencia, que es un tema que compete al gobierno del estado, o sea, al gobernador Javier May, a quien también he buscado y tampoco responde. Ya ve que ellos nomás, pues, ya sabe con quiénes, ¿no? ¿Sí? Ya sabe con quiénes. Dijo la alcaldesa morenista, ¿sí?, que pues el municipio centro no cuenta con policía municipal, que es una función que por convenio está a cargo del gobierno del estado, o sea, de Javier May. Esto me dice el alcalde morenista de centro, Tabasco, que es Villahermosa, sí, Yolanda del Carmen Osuna Huerta. O sea, ni uno ni otro, nadie, pues por eso manda el crimen organizado, y por eso está mandando también en Chiapas, y le repito, ¿sí?, el exilio dorado del Rutilio Escandón, ¿sí?, el gobernador de Chiapas con su general en Miami, ¿sí?, y el gobernador de Tabasco, director general de aeropuertos y servicios auxiliares, le digo, y el de Cuitlagua, director general de Senagas. ¡Venga! Bien, eso es todo, gracias, buenas tardes. Digo mal, yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo, muy bien para ellos, claro, que me escriba, pero sobre todo en especial le agradezco, usted lo sabe y además le sabe muy bien, que me escuche y ahora que me vea y que me siga en las redes. Gracias pues por eso, buenas tardes, los dejo con el gran Chumel Torres y nos vemos mañana aquí como todos los días a la 1:00 p.m. Que le vaya muy bien, yo y la rosca,
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.